¡Hola, Amparo!
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Y en el espejo, ibais a poner el ojo en Pakistán, ¿no?
Sí,
una
sí.
Mujer que ha dedicado vidas ejemplares, porque esta mujer ha dedicado toda su existencia a salvar a cientos de miles de leprosos, ¿verdad?
Sí, nos vamos a ir hasta este país para queremos recordar en el espejo hoy la figura de Ruth Fau, una misionera alemana a la que muchos pakistaníes han bautizado como la Madre Teresa de Pakistán. Una mujer que terminó en este país tan complicado para un misionero católico casi de casualidad y que ha dedicado su vida a combatir la lepra y a acoger en sus centros a los niños que han sido abandonados a causa de esta enfermedad. Tanto el primer ministro como el presidente pakistaní asistieron a su funeral el sábado pasado en la Catedral de Karachi.
En mediodía,
el espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos al espejo. En 1929 nacía en Alemania Ruth Fau. Por aquel entonces sus padres no imaginaban la huella que su pequeña dejaría años después en un país como Pakistán con el que la familia no tenía ningún vínculo. Seguidora de los pasos de Teresa de Calcuta, tras licenciarse en medicina decidió unirse a las Hijas del Corazón de María y fue enviada a la India como primer destino. Problemas con el pasaporte le obligaron a hacer un alto en Karachi, en Pakistán, donde conoció por primera vez la lepra. Finalmente consiguió viajar hasta la India, donde se dedicó a estudiar la enfermedad, para más tarde volver a Pakistán y dedicarse por completo a atender a los enfermos en los 157 centros que fundó por todo el país. A ellos se dedicó hasta los 87 años, una trayectoria por la que ha recibido numerosos galardones y que ha llevado a los pakistaníes a bautizarle como la Madre Teresa de Pakistán. Pues en el espejo vamos ahora con el avance de las principales noticias de esta jornada, hoy con Mateo González. Mateo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Empezamos en el Vaticano. El Papa Francisco recuerda en su catequesis que Dios llora ante nuestros sufrimientos.
Tras la pausa de la semana pasada, el Papa ha retomado su cita de los miércoles apelando a la esperanza de que la muerte y el odio no tienen la última palabra sobre la vida humana. Francisco también ha recordado nuevamente a las víctimas de los atentados en Barcelona.
Seguimos en la audiencia del Papa porque hoy actúa el coro de la Universidad Pontificia de Salamanca.
Francisco ha felicitado al coro que ha cantado una canción que recrea la oración de un peregrino a la Virgen. El coro también participará en la misa del domingo en la Iglesia Española de Roma.
El presidente ruso Vladimir Putin se reúne hoy con el secretario de Estado Vaticano.
Y ayer por la tarde el cardenal Pietro Parolin visitó al patriarca ortodoxo ruso. Ambos han destacado la cordialidad en el diálogo y que las relaciones entre ambas iglesias ha entrado en una nueva etapa muy esperanzadora.
Los obispos de Sierra Leona piden la conversión ecológica para evitar nuevas tragedias.
Tras lo sucedido la semana pasada, cuando una ladera de una montaña se desplomó arrasando una población entera, la iglesia sigue acompañando a las familias de las víctimas y a los desplazados.
Y en Italia continúa el mitin de Rimini, el gran encuentro sobre la paz y la convivencia entre los pueblos.
Muchas de las actividades de la jornada de hoy están dedicadas a profundizar la importancia de la educación para mejorar el mundo.
Muchas gracias, Mateo. Hasta aquí el avance de las principales noticias de hoy, que ampliaremos al final del programa. Enseguida vamos con la entrevista. Hoy hablaremos con Ángela Lopera, es religiosa esclava del Divino Corazón y responsable de la misión rural Benarrabá, que la congregación ha llevado a cabo en Málaga. Hasta allí nos vamos a la vuelta de la publicidad.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope. Escuchar Herrera en COPE por la mañana.
Me alegro mucho de saludarlos en esta mañana.
Mediodía COPE, la tarde o la linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna.
Imagínate que puedes dar una exclusiva en antena con el mejor comunicador en la radio española porque has hecho el máster de COPE.
Pero antes la última hora la tiene corresponsal.
Imagínate que tienes garantizado un año de prácticas remuneradas y los profesores son profesionales del sector.
Parece que Europa empieza a ser consciente.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Llama ya al 670-98-0805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Ahora en las rebajas del Corte Inglés tienes hasta un 70% de descuento en una gran selección de marcas de moda, accesorios, zapatería, lencería, moda baño, hogar. Solo hasta el 31 de agosto. Así son las rebajas del Corte Inglés.
Este es tu verano.
Nadie les conoce, pero existen personas que tienen la moto impecable y aún se preguntan, ¿por qué a mí?
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues hablamos ya con Ángela Lopera, que es religiosa esclava del Divino Corazón y es la coordinadora de la misión rural Benárraba, hasta donde nos acercamos hoy. Ángela, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo ha ido la misión este año?
Bueno, pues ha ido fenomenal, la verdad que ha sido una experiencia muy bonita y bueno, pues nada, aquí estoy para contar lo que queráis, ¿no? Compartir con vosotros la experiencia.
Esta misión es una propuesta de vuestra congregación. Háblanos, ¿para jóvenes de qué edades?
Sí, mira, esta misión rural pues nace de la inquietud de querer que los jóvenes, ¿no?, pues tengan una experiencia de entrega, ¿no?, de disponibilidad de servicio a la Iglesia. Y bueno, pues hace muchos años que la llevamos haciendo con jóvenes de bachillerato. Actualmente llevamos a cabo dos misiones al mismo tiempo en dos pueblos distintos, uno en la Sierra de Huelva y otro aquí en Málaga, en Benárraba. Este año yo he participado de la que se ha llevado a cabo en Málaga con jóvenes de segundo de bachillerato.
Jóvenes de segundo de bachillerato de todos vuestros coles en España. Es decir, se juntan jóvenes de distintos lugares con todo el atractivo añadido que esto tiene, ¿no?
Todos los jóvenes que durante el año han participado de los grupos de fe de nuestros centros, de nuestros colegios, pues se les invita a participar de esta experiencia.
Es una experiencia con un amplio recorrido, como comentabas. De hecho, tú la viviste también antes de entrar en la congregación, ¿no?
Sí, yo tuve la suerte de, estando en bachillerato, pues viví esta experiencia en primera persona y bueno, desde entonces pues me enamoró este pueblo y bueno, desde entonces todas las veces que he tenido oportunidad de venir, la verdad es que he disfrutado muchísimo pues con la gente porque es un pueblo entrañable, siempre nos reciben con los brazos abiertos y bueno, ya también hay una cultura, ¿no?, de conjunta de trabajo, de clases de apoyo, de catequesis, una labor pastoral pues muy bonita en la relación entre la congregación y este pueblo.
Vamos a aterrizar un poquito. ¿Cómo transcurre un día en la misión rural?
Pues mira, una jornada normal aquí en la misión rural en verano, pues sería, nos levantamos por la mañana, tempranito, sobre las 8:30 o así, y tenemos un primer momento de encuentro de oración de la mañana, que preparan los propios jóvenes de bachillerato, pues en torno a la temática que vayamos a trabajar ese día. Cada misión rural tiene como un hilo conductor. Este verano pasado, por ejemplo, pues ha sido el hilo conductor ha sido llamados a ser profetas. Entonces, pues a primera hora de la mañana nos convocamos en la iglesia, tenemos nuestra oración de la mañana, después, bueno, desayuno, hay una parte de la mañana en la que tenemos un tema de formación en relación a la temática que nos convoca, este año, como decía, pues los profetas, y después ya a las 12:30 comenzamos con las clases de apoyo a las que acuden pues niños del pueblo de todas las edades, desde infantil hasta secundaria, y ahí hacemos un servicio pues educativo, pedagógico, de apoyo, de nivelación y demás. Después por la tarde tenemos catequesis, también lo mismo las ofrecemos desde infantil hasta secundaria, y este también es un espacio pues muy divertido para ellos porque trabajamos pues valores cristiano a través de un cuento, de una historia, ¿no? Y bueno, pues ahí disfrutamos muchísimo. Y después por la tarde, un poquito ya más avanzada la tarde, sobre las 7, también tenemos con ellos pues talleres, algo más creativo, más manualidades. Y el momento más esperado por todos los niños, jóvenes y mayores es el encuentro que tenemos en la plaza del pueblo por la noche, que le llamamos velada. Y bueno, pues ahí disfrutamos juntos todos. Y después también de las experiencias más bonitas, es también la visita a personas mayores y enfermos. Hay también un momento de la tarde en la que por grupo pues vamos visitando las casas, vamos estando con las personas mayores, conversamos y ese momento es precioso. Y también pues a diario tenemos la oportunidad de celebrar o la Eucaristía o una celebración de la Palabra en la ermita del pueblo, donde está el Cristo de la Veracruz. Y bueno, ahí también nos convocamos todas las personas que quieran participar.
Ángela, en todo este trabajo, en todas estas tareas que hacéis a lo largo del día, ¿cuál es el estilo que define la manera de hacer de la congregación de las Esclavas del Divino Corazón, fundada por Marcelo Espínola y por Celia Méndez?
Bueno, todo esto, yo siempre digo que está movido pues por un celo apostólico enorme, ¿no? Como decía Marcelo Espínola, pues que todo el mundo se entere de que el Señor le quiere un montón, ¿no? O sea, nuestro objetivo en esta misión es transmitir a todos el amor personal de Jesucristo, tanto a los jóvenes que participan a veces como receptores y a veces también como catequistas, como animadores, como a todo el pueblo. Entonces, para mí la clave de esta misión es la experiencia profunda del encuentro con el Señor, que no tiene más remedio que salir, ¿no? Y contagiarse. Y después el estilo pues es cercano, es sencillo, se vive mucho la austeridad, porque nos quedamos aquí a vivir o no nos acogen en la casa del cura, un espacio pequeño, con pocos recursos, pero bueno, aquí nos acomodamos con lo justo, y también es una experiencia de eso, de aprender a entregarnos y a ser creativos, teniendo poco, ¿no? Disponiendo de poco.
¿Qué es lo que los chicos aportan a las personas, a las familias de estos pueblos y viceversa? ¿Qué es lo que estos chicos, mayoritariamente me imagino urbanitas, se llevan fundamentalmente de esta experiencia de todos estos días en un entorno pues esencialmente rural, ¿no?
Sí, bueno, para ellos es una experiencia que les marca muchísimo porque es totalmente contracultural. O sea, es irte de una ciudad grande y tal a un espacio rural donde hay otras costumbres, donde a veces pues no hay ni acceso a internet o no puedes estar todo el tiempo conectado, a vivir pues más apretado, con menos comodidades, ¿no? Entonces yo creo que hay una experiencia fundamental de descubrir que realmente no necesitan muchas cosas para ser felices. Y después hay una experiencia preciosa de encontrar a Dios en lo sencillo. Y bueno, yo creo que esas son las dos cosas que se llevan. Después quizás lo difícil es cómo vivir eso a la vuelta, ¿no? En sus realidades, porque como que es fácil cuando en este contexto es muy fácil vivir sencillamente y tal. Y cuando vuelven, ellos mismos expresan que como que les cuesta, ¿no? Pero yo creo que eso les queda por dentro y al final, como menos, se cuestionan cosas, ¿no? E incluso yo creo que cambian hábitos de vida.
Bueno, está claro que el crecimiento en la fe es un proceso en el que, bueno, estos momentos son como hitos muy, muy importantes para darles un empujón a estos chicos a que pues encuentren su verdadera vocación, ¿no? Me interesa retomar algo que acabas de decir y a la vuelta que quiero decir, porque son experiencias como muy organizadas en las que ellos, por lo que estás contando, entran perfectamente, pero cuando vuelven luego a su rutina, a su familia, a sus clases, su día a día durante el curso, ¿qué les ofrecéis vosotras en estos grupos para que esa experiencia tan importante pues deje huella verdaderamente en el proceso de fe de estos chicos?
Claro, la idea es que bueno, los grupos de fe que tenemos en los distintos centros pues sea como una continuidad a esta experiencia, ¿no? Se intenta ahí también como ir haciendo síntesis, poner palabras, ¿no? Queremos como que estas experiencias fuertes no queden aquí, ¿no? Sino que realmente después se puedan personalizar a través del acompañamiento, de otras experiencias que se les proporcionan en el futuro, ¿no? O sea, que no quiere ser algo aislado, porque si no, no tendría sentido, sino que una experiencia fuerte que después tiene que ser acompañada. Y yo creo que eso en nuestros coles, pues sí que lo intentamos cuidar pues mucho.
Pues Ángela, qué suerte que estéis ahí en todos estos coles en España para seguir alimentando pues la fe y acompañando a nuestros chicos en este crecimiento. Muchas gracias por estar hoy en El Espejo y por acercarnos todo eso que hacéis en cada verano en la misión rural de Benarrabá.
Pues muchas gracias a vosotros.
A ver si hablamos el verano que viene.
Sí, venga, adiós.
Gracias, Ángela, hasta luego. Abrimos ahora nuestra página informativa. Saludamos para ello de nuevo a Mateo González. Hola de nuevo, Mateo.
Hola, muy buenas.
Empezamos la actualidad en el Vaticano, donde el Papa Francisco ha tenido su audiencia general de los miércoles.
El Papa ha retomado su ciclo de catequesis sobre la esperanza cristiana. Según Francisco, la esperanza nos lleva a creer con firmeza que la muerte y el odio no tienen la última palabra sobre la vida humana, porque Dios nunca nos abandona. Desde Roma nos resume la reflexión del Papa Ángeles Conde. Buenas tardes.
Buenas tardes. El Papa ha seguido con su ciclo de catequesis sobre la esperanza, hablando hoy de la esperanza cristiana como novedad, porque Dios hace nuevas todas las cosas. Sin embargo, primero el Santo Padre ha querido enumerar algunas de las noticias tristes que sacuden hoy a la humanidad. Por ejemplo, ha recordado de nuevo el sufrimiento que se ha vivido estos días en Barcelona. También ha hablado de otras llagas abiertas en el mundo. Escuchamos ahora al Papa Francisco.
Frente a tanto sufrimiento en el mundo, a tantos niños que sufren por la guerra, al llanto de las madres, a los sueños rotos de tantos jóvenes, a las penurias de tantos refugiados, la esperanza cristiana nos asegura que tenemos un Padre. Tenemos un Padre que llora y se apiada de sus hijos.
En ese futuro, ha recordado el Santo Padre, será hermoso descubrir que nada ha sido en vano, ni una sonrisa, pero tampoco ni una lágrima. Por eso el Papa ha invitado a salir del pesimismo, a no pensar que la vida no tiene sentido, sino a ser personas de primavera, que ven los brotes de un mundo nuevo más que personas de otoño, que ven las hojas amarillentas de las ramas, porque ni la muerte ni el odio tienen la última palabra en la parábola de la existencia humana, ha subrayado este miércoles el Santo Padre.
Gracias, Ángeles. Seguimos en la audiencia del Papa porque hoy ha intervenido el coro de la Universidad Pontificia de Salamanca.
Una treintena de sus miembros ha podido cantar una canción que recrea la oración de un peregrino al final de su vida a la Virgen María. El coro inicia así una gira por algunos lugares significativos de la ciudad eterna. El domingo participará en la misa de la iglesia de Montserrat. Su director, Francisco José Udaondo, nos ha contado así lo que han sentido esta mañana.
Ha sido un momento impresionante, muy emocionante, porque el Papa nos ha escuchado, el Papa sabía que estábamos aquí, el Papa nos ha dicho ese piropo de que en Salamanca, además de estudiar, también cantamos bien, y nos hemos sentido muy, muy contentos. Hace mucho tiempo que queríamos venir aquí a cantar a Roma, y sobre todo, bueno, pues a conocer al Papa y para estar rodeados también de gente y sentir la experiencia, ¿no?
En Rusia sigue el viaje del cardenal Pietro Parolin. Hoy se reúne con el presidente Putin.
Lo hará en la residencia de verano del presidente en la ciudad balneario de Sochi. Ayer por la tarde se reunió con el patriarca ortodoxo Kirill. Repasa lo más destacado de estas últimas horas el corresponsal de COPE en Moscú, Ricardo Marquina.
El secretario de Estado del Vaticano, cardenal Pietro Parolin, valoró en términos muy positivos su visita a Rusia, que encara hoy su última jornada. Para el purpurado, este viaje ayuda a estrechar los lazos entre el Vaticano y Rusia, muy especialmente en temas delicados, como son la crisis en Ucrania o en Oriente Medio, notablemente en Siria, donde Moscú apoya militarmente al gobierno de Bashar al-Assad en su lucha contra los terroristas del Estado Islámico. El cardenal también reconoció haber tratado con las autoridades religiosas rusas la crisis que se vive actualmente en Venezuela, donde Parolin afirmó que Rusia, como amigo histórico de Venezuela, puede ayudar a mediar en este conflicto. Hoy jueves está previsto un encuentro entre Parolin y el presidente del país, Vladimir Putin.
Para los obispos de Sierra Leona, la conversión ecológica es la clave para evitar nuevas tragedias.
La Conferencia Episcopal del País Africano ha expresado en un comunicado que el corazón y las oraciones de la Iglesia están con las familias de los difuntos y con todos los que han perdido sus casas. Lo hace tras la tragedia de la semana pasada en la que una ladera de una montaña se desplomó arrasando una población entera. En su mensaje hacen una llamada a la conversión ecológica para tomar medidas frente al abandono, la deforestación salvaje o la construcción desenfrenada para prevenir futuras tragedias. El balance actual de fallecidos es de unas 600 personas, aunque solo se han recuperado unos 450 cuerpos.
En Italia continúa el mitin de Rimini, el gran encuentro sobre la paz y la convivencia entre los pueblos.
Muchas de las actividades de la jornada de hoy están dedicadas a profundizar la importancia de la educación para mejorar el mundo. Por ejemplo, un profesor musulmán de religión del barrio de Molenbeek en Bruselas conversará con una estudiante italiana sobre el desafío actual de la educación.
Y Dublín prepara el Encuentro Mundial de las Familias de 2018.
El Papa Francisco espera poder presidir la misa de clausura el 26 de agosto del año próximo. Con motivo de la reunión preparatoria, el arzobispo de Dublín, Diarmuid Martin, ha reconocido la responsabilidad de aquellos sacerdotes que han tenido hijos y cuyas madres no han sido tratadas adecuadamente.
Termina aquí El Espejo, pero no El Mediodía COPE, que continúa con José Luis Pérez. Saludos de nuevo, José Luis.
Hola, Amparo.
¿Qué tal?
Muy bien.
Hoy habláis de cómo mantener la línea en verano, ¿no? De cómo no coger esos kilillos de más con los que solemos volver de las vacaciones.
Que para uno es... Alguno me incluyo, ¿eh? Es casi un milagro ahora que veníamos a hablar del espejo, ¿eh?
Yo te
el
veo
espejo.
Muy bien, ¿eh?
Bueno, no creas, ahí tres kilitos han caído. Y es verdad que la buena vida que llevan algunos en verano, pues tiene sus consecuencias negativas.